Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan las lluvias en el litoral mediterráneo con fuertes tormentas en Aragón, la Comunidad Valenciana o Cataluña. En esta última, en Tarragona, las lluvias torrenciales han obligado en las últimas horas a cortar carreteras, vías de tren y han inundado las calles.
¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo se va el coche? ¡Se va, se va, se va, se va, se va!
Tormentas sin precedentes en 13 años que han obligado, por cierto, a cancelar las fiestas patronales de Tarragona en honor a Santa Tecla. Hoy se mantiene la alerta naranja allí en Cataluña, también en Baleares, y la amarilla en Aragón y Valencia. Por cierto, en Canarias ya está activo el estado de alerta máximo por el anticiclón tropical que se aproxima. También te cuento que el gobierno sigue con su campaña contra las comunidades del Partido Popular que están aprobando bajadas de impuestos. La última en hacerlo ha sido Galicia. Su presidente, Alfonso Rueda, ha anunciado que bonificará el 50% del impuesto de patrimonio. Una respuesta de los populares que ha sido respaldada por su líder Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía junto al expresidente del gobierno, José María Aznar, en su primer coloquio junto a Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo defendió la ofensiva fiscal de sus comunidades autónomas, calificando la competencia de extraordinariamente sana. A su lado, José María Aznar elevó el tono, hablando de la izquierda carnívora que consiste en ver cómo come al ciudadano a base de impuestos.
Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le coma impuestos a usted. Los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros. Es un disparate, ¿no?
El expresidente respaldó sin matices al líder del PP, que censuró al gobierno por anunciar un nuevo gravamen contra las grandes fortunas, en definitiva contra una minoría, en vez de concentrarse en bajar los impuestos a las clases medias y bajas.
Y en su última actualización, Sanidad ha notificado la muerte de 164 personas desde el martes. La situación en los hospitales mejora tanto en planta como en las UCIs. Precisamente la relajación de la pandemia ha disparado la ocupación hotelera a niveles anteriores a la crisis del coronavirus. Y eso pese a la subida de los precios. En agosto las pernoctaciones en hoteles aumentaron un 34% hasta superar los 46 millones. Y las previsiones, a pesar de esa alta inflación que te digo, siguen siendo buenas para el otoño. Lo explicaba COPE Nuria Montes, la secretaria general de la patronal hotelera valenciana. Una de las claves está en el turista extranjero.
La verdad que los ritmos de reservas ahora mismo los tenemos en cifras de normalidad y confiamos en que el invierno sigan con esa fuerza. Por ejemplo, esta última semana hemos registrado casi el 40% de todo nuestro mercado era británico y creemos que va a seguir apostando con mucha fuerza por España y en concreto por Benidorm y la Costa Blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en un sábado en el que es el claro protagonista Roger Federer, que se despide del tenis, hoy juega la selección española de fútbol, Marina Salvador.
La selección española de Luis Enrique vuelve a Zaragoza para disputar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Nations League. Hoy a las 9:45, España-Suiza. Luis Enrique cuenta con la plantilla al completo. Seguimos con la selección de fútbol, ahora la femenina, porque las 15 jugadoras que, según la federación, habrían presentado su renuncia, se han pronunciado a través de un comunicado que han compartido en sus redes, donde lo que reivindican es un proyecto en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento posible al grupo. Esto ha dicho Luis Enrique.
En primer lugar, esta es una situación totalmente anormal, con una difícil gestión, pero que no tengo la mínima duda que la federación la va a gestionar de la mejor manera posible.
Y en baloncesto arranca la primera cita de la temporada. Las semis de la Supercopa Endesa se juegan hoy en Sevilla. A las 6:30, COSUR Betis Real Madrid y a las 9:30, Barça Juventud Badalona. En tenis, Roger Federer se despide en la Laver Cup. Dice adiós tras disputar el partido de dobles junto a Rafa Nadal, tal y como deseaba.
Ahora continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Hay que hablar de ciencia y de cosas que se descubren y cosas que hay que avanzar para que el mundo funcione un poquito mejor. Es un placer que le tengamos en nómina en este programa de radio, pero es verdad, si te pones a reflexionar, los que tenemos hijos, y además si son pequeños, sabemos que perfectamente que uno de los caballos de batalla de la educación hoy en día es su relación con las tecnologías. ¿Es verdad que todos estamos o hemos estado preocupados alguna vez por el uso que hacen del móvil o de las tabletas? Bueno, pues resulta que ahora hay una nueva investigación que puede venir a preocuparnos un poquito más, si cabe. Un estudio clínico que relaciona el abuso del móvil y el crecimiento de los niños, y del que ha venido a hablarnos Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
De manera positiva, ¿cuántos, y cuéntanos, y sobre todo, en qué consiste? Porque esto yo creo que es bastante preocupante. Los móviles, las tabletas, sí. Los adolescentes, es algo que van adosados.
Sí, fíjate que lo que vamos a hablar ahora, efectivamente tú lo dices bien, vamos a intentar darle ese punto positivo que todas las noticias científicas merecen, aunque no vamos a dejar de preocuparnos, porque uh-huh. La noticia no es del todo buena, ¿eh? No nos yeah. vamos a engañar. Es una investigación que se ha desarrollado en varios centros de investigación internacionales y que demuestran que el uso excesivo del teléfono móvil, de las tablets, de estas pantallas que emiten luz azul, de estos sí. dispositivos móviles a los que estamos todos un poco enganchados, pero sí. también nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, podría adelantar la pubertad de los niños y de las niñas. Es decir, que aquellos niños menores de 9, 10 años y niñas que utilizan en exceso estas pantallas podrían ver su balance hormonal, su equilibrio hormonal alterado de alguna manera, y por lo tanto algunos de ellos podían anticipar la madurez de la pubertad, uh-huh. La madurez sexual del ser humano. Y eso es preocupante porque es la primera vez en la historia de la investigación que se descubre una conexión tan clara entre el uso de estas tecnologías y un efecto hormonal directo, como es este caso.
Uh-huh. Hombre, son palabras muy contundentes, ¿eh, Jorge? Yo no sé cómo se ha llegado a esta conclusión. Me imagino que tiene que haber unos estudios científicos, un montón de documentación para, uh-huh. en el que se basen para lanzar esta información a nivel global.
Claro. Pues aquí es donde empieza a venir ya la buena parte de la noticia, o lo que decíamos antes de verlo con aspecto más relajado y positivo, para no alarmarnos, ¿no? Que no dejemos de preocuparnos. Primero, se ha realizado de momento con animales de laboratorio, con ratones y con ratas, a las que se ha sometido a diferentes ciclos de luz azul de las que se emite en las pantallas, a unos durante 8 horas diarias, a otros durante 12 horas diarias, y a otros pues no se les sometió a ningún ciclo, simplemente el ciclo habitual de la noche y el día. Y efectivamente se demostró que aquellos animales que fueron más sometidos a la luz azul adelantaron la producción de unas hormonas, en el caso de las hembras, por ejemplo, del estradiol, que es una hormona que está presente en las mujeres maduras, cuando ya han crecido, cuando se han convertido en adultas, cuando son fértiles y no están embarazadas, porque cuando una mujer queda embarazada segrega otro tipo de hormonas que superan a esta, ¿no? Es decir, que se había demostrado que efectivamente en ratones de laboratorio hay una relación directa entre esta luz y el desarrollo de hormonas de madurez sexual. ¿Y quiere decir eso que se puede trasladar a seres humanos? Pues obviamente no. Eso por sí solo, la noticia no significaría que a los niños y a las niñas les vaya a pasar lo mismo. Pero todos sabemos que los ratones y los seres humanos compartimos algunos genes y compartimos algunas hormonas. Y por lo tanto los científicos han dicho, vamos a seguir estudiando, porque aunque no podamos decir hoy que esto le pase a los niños y niñas, tampoco podemos descartarlo. Y eso es lo que ha hecho que esta noticia pues haya supuesto cierta alarma en la comunidad científica.
No, desde luego que sí. Y además yo creo que haces bien, ¿no?, de utilizar los medios que tienes a tu alcance, que son unos cuantos. Eres el director de Squire, participas en un montón de programas aquí en la cadena COPE. O sea, tu nivel de divulgación, de capacidad de divulgación es brutal. Y que encima nos utilices a los programas para que la población sepa de ese tipo de cosas, yo creo, Jorge Alcalde, que te hacen grande. Lo que no sé es cuáles son esos mecanismos que pueden estar implicados en esta relación, ¿no?, entre el crecimiento y los móviles. Es que esto nos lo tenemos que tomar bastante en serio.
Sí, fíjate que precisamente esta investigación lo que hace es apuntar a por qué ocurre esto, cuáles son los mecanismos, como tú bien preguntas. Bueno, parece que están implicadas una cosa que es un palabra muy científico, que es el ritmo circadiano de los seres humanos.
Sí,
es decir, el ritmo entre la noche y el día. Uh-huh. Cómo nuestro cuerpo se adapta diferentemente, de manera diferente, a la luz solar y a la nocturnidad. Y cómo hay hormonas que se van secretando en función de la hora del día que es. Por ejemplo, la hormona del crecimiento suele ser más activa en la tarde y la noche. y otra hormona, que es la melatonina, que lo que hace es que esto se segrega sobre todo a las últimas horas del día, de la tarde. Esta hormona lo que produce es que nuestro organismo se prepare para descansar. Cuando aparece esa hormona, el resto de nuestra actividad va declinando y nos vamos preparando para el sueño. Bueno, pues precisamente en la melatonina es donde parece que más interviene el impacto de la luz azul.
Fíjate.
Por algún motivo extraño. Y curiosamente se parece demostrarse porque otro de los efectos que produce el uso de las móviles y las tablets por la noche es que produce insomnio. Mm. Los niños que se acuestan con un teléfono o con una tablet duermen peor. De manera que por ahí puede estar la conexión. En esa relación entre esta hormona, la luz azul y la hora del día en la que nos encontramos.
Joder, de verdad te habrás quedado a gusto, ¿no? Hoy contándonos ese tipo de cosas, ¿no, Jorge?
Bueno, fíjate, es la noticia, lo decíamos al principio, no es del todo buena, pero tampoco es mala. Porque en el fondo lo que nos hace es alertar de algo que yo creo que todos, como padres, sabemos. Que es que el abuso de estas tecnologías no es bueno. Y estamos hablando siempre, y esto es muy importante, Pulpo, que lo digamos de nuevo, de abuso, es decir, de uso excesivo. De niños que pasan 5-6 horas pegados a las pantallas cada día. Eso ningún científico te va a dar la razón de que lo hagas. Eso no puede ser bueno de ninguna manera. Pero el uso moderado, el uso responsable, el uso vigilado por los padres, por supuesto que es bueno y que no tiene ningún efecto negativo para la salud. Al contrario, puede tener lo positivo para el desarrollo cognitivo y social de los niños y las niñas.
También estaría bien no llamar la atención a nuestros hijos que para que no utilicen mucho el móvil mientras estás leyendo algo en el iPad, ¿no? Directamente.
Bueno, es que hay que dar ejemplo. Hay que reconocer que vivimos en una sociedad que es prácticamente imposible sustraernos al impacto de las tecnologías. Y afortunadamente. Pero sí es verdad que en determinadas edades del desarrollo, igual que, por ejemplo, un niño está desarrollándose, no se le debe someter a un ejercicio gimnástico muy agresivo o muscularle o darle hormonas de crecimiento, pues quizá en determinadas fases de desarrollo tampoco es bueno que se abuse de estas pantallas.
Te leemos en Squire, te escuchamos en los programas de la cadena COPE, siempre es abrir una enciclopedia cuando nos ponemos en contacto contigo. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y mil gracias.
Ya sabes que el placer siempre es mío. Pásame buen día. Hasta otra.
Hasta ahora. Seguimos aquí en COPE. Seguimos en tu casa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo creo que la cueva de Arredondo en Cantabria, de 1,5 kilómetros de largo y unos 60 metros de alto en algunas zonas, pues bueno, se está utilizando desde hace años para realizar misiones que recrean las condiciones que tendrán los futuros astronautas que lleguen al planeta Marte. Esto es una historia súper interesante. Ponedor, te pido máxima atención. Este proyecto está siendo llevado a cabo por la compañía Astroland y la idea principal, pues, es estudiar el comportamiento humano en misiones como las que se llevarán a cabo en el planeta rojo. Es uno de esos estudios que nos parece muy interesantes aquí en ese programa de radio y que deberían, bueno, honestamente pensamos que tendrían que ocupar más portadas en los medios de comunicación. Afortunadamente, David Ceballos es el CEO de Astroland y ha tenido el valor de madrugar y poner las calles con nosotros aquí en la COPE. David, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte. Me apasionan estos temas y me apasiona la gente tan inteligente, la gente tan preparada que sois, la gente de vuestro perfil, ¿no? Que os ponéis a pensar en lo que hay más allá, ¿no? Yo no sé si tú estás con mucha ilusión trabajando en Astroland.
Bueno, si algo sobra en este proyecto es ilusión. No solamente nuestra, del equipo que lo formamos, sino de todo lo que se está generando en torno a esta gran propuesta, que es prepararnos precisamente para explorar cómo va a ser la vida fuera de la Tierra.
Madre mía, madre mía. Es que claro, ¿de dónde partís? O sea, ¿qué os imagináis? ¿Cómo puede ser aquello? Y si luego subís allí o mandáis a alguien allí y no tiene nada que ver con lo que se ha experimentado y trabajado y ensayado en la Tierra, ¿qué pasa?
Bueno, la buena noticia es que tenemos gran información de cuál es el reto al que nos enfrentamos. A modo anecdótico, podemos decir que Marte es el único planeta que conozcamos íntegramente habitado por robots. Estas ondas nos están enviando información en tiempo real. Nos permite tener una idea muy clara de cómo es la temperatura, de cómo es el subsuelo, de cómo es pues todo este ambiente que, bueno, pues es bastante, bastante extremo. hay que partir de temperaturas entre 0 y menos 100 grados, fuertes tormentas de polvo, y el mayor de los problemas que es la gran radiación estelar. Al no contar con campo magnético como el terrestre, pues los rayos estelares barren la superficie. Y es ahí donde nace la propuesta, porque el consenso científico lo que dice es que lo más compatible que hay con la vida humana en el planeta rojo es establecerse debajo de tierra, en los tubos de lava. Son grandes cuevas que tienen, bueno, pues tamaños importantes y que nos permiten de una manera natural tener protección ante estos agentes extremos.
Madre mía. David, ahí en Astroland, que es donde tú trabajas, ¿qué proyectos son los que estáis llevando a cabo? Porque yo imagino que eso tiene que ser como la cueva de Gallofla. Tiene que haber un montón de gente estudiando, compartiendo información y tomando un montón de decisiones que pueden cambiar el mundo.
Es lo cierto, es absolutamente brutal, pero brutal y motivador las diferentes líneas en las que estamos trabajando. Principalmente son tres, que pasan por la psicología, la biología y la ingeniería. Los tres pilares básicos, pues como entenderás, tienen muchas ramas que tienen que ver cómo va a ser el objetivo, que es estos hábitats funcionales en entornos extremos. Y esto es muy bonito porque tiene aprendizajes en doble dirección, no solamente para resolver los problemas extremos que supone pues, la vida en Marte, sino que como estamos en el estrés test, en la situación más extrema, trabajando de continuo, si somos capaces de resolver cómo generar energía en Marte, que está más lejos del Sol, purificar el hábitat, el aire, que está principalmente compuesto por CO2, gestionar de manera más rentable todo el ciclo integral del agua, adelantarnos a las enfermedades porque allí no va a haber médicos de manera continua. Bueno, hay muchísimos, muchísimos aprendizajes que, lo que hacen es desarrollar nuevas tecnologías y también habilidades. Y digo habilidades pensando en la primera de las ramas, ¿no? El mayor factor de riesgo para que tenga una misión éxito tripulada al planeta rojo es la de la psicología. Hay que tener en cuenta que una misión a Marte durará al menos 2 años por el ciclo que hay entre la Tierra y Marte, que pasa de 55 a 400 millones de kilómetros, y que tarda unos 6 meses en llegar, 1 año tienes que esperar a que se abra una ventana temporal y luego poder regresar. Esto implica que cómo funcione el equipo, cómo sea esa gestión, ¿no?, del riesgo, hay que prepararse precisamente para estar en estrés prolongado, espacios hacinados, y teniendo en cuenta que uno de los mayores, factores psicológicos es que no hay posibilidad de vuelta. Una vez que partes, no hay capacidad de regresar. O sea, y esto es algo que recae sobre el área inconsciente del cerebro y que obviamente hay que entrenar, desarrollar habilidades y sobre todo prevenir para detectar de manera preventiva el estrés, ansiedad o depresión. Y que además pues seas capaz de gestionarlo cuando esto suceda, que sucederá, ¿no? Los aprendizajes son increíbles, tanto para ir a Marte como para mejorar la vida de las personas aquí en la Tierra.
Desde luego que sí, y además la gente que se mete en esos viajes tan importantes, ¿no? Yo creo que son conocedores de esto que nos acabas de decir, que parece que muchas veces aquí en los medios de comunicación lo decimos a la ligera, es un viaje sin retorno, el que se suba a Marte no va a regresar. Claro, esas personas que son personas muy preparadas, pero son personas, lo tienen que tener muy claro. ¿Qué tipo de personas son las que están dispuestas a dar su vida por la de los demás a nivel humanidad?
Bueno, ahí hay muchísimos perfiles, pero hay que entender que probablemente no sea la primera vez que hemos vivido algo similar a esto. Hemos apoyado, por ejemplo, nosotros ahora el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Pues el reto es similar. O sea, enfrentarnos a algo quizás hasta con más información que ellos tenían. Estas, pasos éticos en cuanto a desarrollo de las comunicaciones y ampliar las barreras, pues... siempre hay exploradores con porque va en nuestro ADN, ¿no? Desde que salimos de África y nos adaptamos a nuevos entornos y adquirimos habilidades diferentes. Esto ya sabéis que hay muchos científicos, desde Stephen Hawking a muchos otros, que dice que es algo, un paso inevitable en términos de humanidad. Claro. O sea, si queremos perpetuarnos como especie, hay que adaptarnos a nuevos entornos. Y siempre hay personas que tienen esta capacidad, esta energía... Y no faltan perfiles como los que comentas, porque nosotros precisamente lo que hacemos es entrenar astronautas análogos. Por aquí se han pasado pues muchos de estas personas que están ya consagrando su vida a, sobre todo a expandirse más allá de la Tierra. O sea, ha venido gente muy preparada, con perfiles económicos, sociológicos, con vínculos familiares muy potentes, y que su proyecto vital es ir a Marte. Y lo están haciendo en cuerpo y alma, ¿eh? O sea, es absolutamente increíble. Además, los perfiles que tienen cualidades increíbles, ¿no? Partiendo de la psicología, pero a nivel físico, a nivel de, bueno, de formación, es increíble. Yo lo que creo es que voluntarios no van a faltar, perfiles adecuados para esto también. Y hay que tener en cuenta que esto está mucho más cerca de lo que la inmensa mayoría de las personas piensa. Estamos entre 10 y 15 años de que se dé esa convergencia de tecnologías que nos permita llegar, y luego la voluntad política. ¿Y por qué digo voluntad política? Porque obviamente es un proyecto ambicioso pero alcanzable, y que va vinculado a una gran inversión. Uh-huh. Esta gran inversión, cada vez en los países, cuanto más avanzados son, más cuentas se dan de que es absolutamente estratégico invertir en tecnologías de exploración espacial. Uh-huh. Entre otras cosas, tiene un retorno de $20 por cada dólar de inversión. Y hay más en juego. Ahora que estamos hablando de geoestrategia, claro, ya se, la geoestrategia se han creado, pues la Space Force americana, ahora, bueno, pues en casi todos los países ya se está trabajando en esta área cislunar, que es, digamos, el área que está entre la Tierra y la Luna, pero obviamente el primero en poner una misión tripulada en Marte evidenciará la supremacía tecnológica y probablemente el liderazgo mundial, con lo cual hay muchísimo, muchísimo juego.
Pues hombre, yo creo, David, que lo que tendríamos que hacer es hablar un poco de la cueva de Arredondo. ¿Por qué esta cueva, David? ¿En qué proyecto estáis trabajando en ella? Porque seguro que es alucinante. Todo Cantabria es alucinante, pero esta cueva tiene que ser como mágica, ¿no?
Sí, sí que lo es. Para nosotros es un gran laboratorio que no se puede replicar por sus tamaños, y esto nos permite pues llevar a cabo diferentes líneas de investigación, como las que ya comentábamos con anterioridad, desde las de biología o psicología, y también todo lo necesario para vivir de manera autónoma. Esto implica gestionar de manera más racional cualquier materia prima, desde la comida, el agua o los residuos, y cómo lo vamos a hacer precisamente en un lugar donde poner no hay materia. Por ejemplo, el residuo para nosotros es materia prima,
claro,
porque allí hay que reutilizarlo todo, o purificar los hábitats, o gestionar el oro del espacio, que es el agua, o generar de manera pues eso más rentable energía y tener capacidad de almacenarla. Con lo cual, lo que nos permite, dados las dimensiones, es pues usarlo a modo de investigación. Nosotros tenemos ahora diferentes visiones. La siguiente, por ejemplo, vamos a investigar en cuanto a las misiones de que se llaman de biogénero, solamente formadas por mujeres. Luego vamos a hacer otra, la siguiente, que tiene que ver con medicina, de tal manera que nuestro objetivo es llegar a no enfermar, adelantarnos a la enfermedad gracias a pues eso, la monitorización de las constantes vitales y hablando un poco del triángulo mágico de mente, emociones y cuerpo. Uh-huh. Bueno, hay un montón de misiones. Obviamente no hay dos misiones iguales y todas tienen su interés particular. Lo hacemos en colaboración con diferentes universidades o centros de investigación, y es, bueno, pues eso, un grandísimo proyecto que tiene un inicio pero no tiene un final, y es apasionante en cada paso que vamos acercándonos más al planeta rojo.
Ya lo creo. David, vuestro centro de investigaciones, donde tenéis la sede de Astroland, ¿es un sitio que es visitable? Me refiero a las típicas visitas que pues las universidades, los institutos, los colegios se hacen una vez o dos veces al año. ¿Eso se podría visitar?
Sí, claro. Nosotros lo que tenemos es lo que llamamos el Space Center, que es en el Parque Tecnológico de Cantabria, pues nuestro Houston, por decirlo de alguna manera, desde donde monitorizamos las misiones. Ahí es donde está el Capcom, que es el líder de las misiones, los científicos de cada una de las líneas, de biología, ingeniería y psicología, y además hacemos, hay uno destinado al laboratorio, Astrolab, que hacemos de manera redundante algunas investigaciones que las hacemos dentro y también uh-huh. fuera, pues para ver cómo evolucionan en diferentes entornos. Uh-huh. Y eso lo que organizamos son visitas sobre todo pues para universitarios y para niños, porque claro, nos preocupa mucho hablarle a los niños porque son los auténticos generadores del cambio. Son quien realmente ya pueden pensar de una manera bastante plausible con que se puedan acceder al planeta rojo. La primera persona que pise el planeta rojo pues probablemente ya haya nacido, y obviamente es algo muy aspiracional. O sea, cuando tenemos una visita guiada y ahí hablamos pues no solamente de lo que estamos haciendo, sino de origen y de destino, un poco cómo va a ser la eventual sociedad del futuro, sacando una vez más analogías de lo que sucederá en Marte, cómo va a ser, bueno, pues todo esto tan apasionante y que tenemos la oportunidad de empezar a construir, ¿no? Que esa futura humanidad B, o que llaman algunos, que tendrá que ver con las personas que vivan en Marte. Y luego también cómo todo esto pues va a traer avances de vuelta, ¿no? Cómo esto impacta de manera positiva en la vida de las personas también aquí en la Tierra.
Uh-huh. David, ¿qué años tienes? Porque muy mayor no creo que seas, ¿eh?
45, tengo 45 uh-huh. años.
¿Y estás disfrutando?
Ya llevamos unos cuantos de lleno en este proyecto, ¿eh? Y esto obviamente es una gran experiencia vital también para todos los que formamos Astrolan, porque... es un gran faro para atraer talento y proyectos, con lo claro. cual pues abres la mente de manera increíble.
Uh-huh. Los ponedores que ahora mismo te están escuchando me trasladan a mi pregunta. Me dice, Pulpo, pregúntale a David si esa cueva de la que estáis hablando se puede visitar por el común de los mortales.
Bueno, obviamente, nosotros tenemos una vertiente que es científica y otra que digamos que tiene carácter más...
lúdico, abierto al público.
Lúdico, por decirlo de alguna manera. Entonces, vale. Ahí sí que nosotros formamos tenemos programas de formación, porque hay que hacer, bueno, pues entrenamiento de espeleología, de arqueología. Nosotros tenemos un seguimiento pues muy estricto, ¿no? Por mantener precisamente intacto todo lo que tiene que ver con la actividad de la estación. Solo, bueno, pueden entrar grupos muy reducidos, formados, con un control absoluto, y lo que buscamos es pues eso, mantener la estación como si fuera pues eso, un templo. Uh-huh. Ahí sobre todo por pues el impacto que hay, ¿no? A nivel de de biología o de lo que fuese, pues obviamente somos los más interesados en preservarlo y potenciarlo. Uh-huh. Con lo cual es algo para lo que hay que estar preparado. Nosotros tenemos unos días que se llaman de Training Day, que son tres días en los que, bueno, tenemos un campus virtual de formación a distancia, luego tres días de entrenamiento aquí, que se intercala una de entrenamiento mental con uno físico, y luego ya se entra en el Ares Station. La Ares Station, lo que decimos es, obviamente, que te formas en esta fase previa en entrenamiento mental, que se llama Mars Mind, en entrenamiento dietético y físico, ex-fit, más ex-fit, y luego tenemos lo que llamamos Human Plus, que es humanidad aumentada. O sea, cómo puedes aportar tu talento para mejorar, en términos generales, ¿no?, la humanidad. Y todo esto es lo que nosotros formamos, y luego, pues al final, cuando sales de la misión, puede tener duraciones variadas, desde tres días, seis o lo que fuera, pues ya eres un astrolander, ya eres un astronauta análogo. Y así lo podemos certificar.
Estaría días hablando contigo, David. Me transmites mucha ilusión, me encanta lo que hacéis, lo cuentas francamente bien, y ojalá, David, sigas teniendo el valor de madrugar tanto para poner las calles con nosotros. Yo quiero que este proyecto sea contado aquí en este programa de radio, porque creo que es maravilloso. Nos tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo en la investigación en España, y que haya gente como vosotros, como la gente de Astroland, que estáis investigando, que estáis preparando ni más ni menos que la llegada del hombre a Marte, y que estáis haciendo unos estudios fundamentales. Yo me encanta todo lo que nos has contado.
Bueno, yo también soy un seguidor tuyo, Pulpo, con lo cual estoy absolutamente encantado de que así sea, y a tu total disposición, deseando de contarte cada una de las líneas. Podemos ir hablando lo que quieras.
Pues sí, pues cuenta con ello. Ya nos organizaremos a nivel de producción, pero te aseguro que no lo vamos a dejar aquí, David, porque hay un montón de cosas que nos interesan y que tendrían que tener, como te lo decía al principio, pues más portadas en los medios de comunicación. Estas cosas son vitales para la humanidad, y hay gente española como tú, David, y como todo tu equipo de Astroland, los que estáis en la investigación y preparando como tienen que ser las cosas. Os deseo lo mejor, David, y espero que antes de que finalice octubre, me encantaría tenerte aquí hoy de nuevo en el programa.
Pues yo deseando, como te he dicho, a tu disposición. Para nosotros es un orgullo también contarte todo lo que estamos haciendo en tu programa. Y nada, deseando de que nos volvamos a ver. Un fuerte
abrazo,
por favor.
Perfecto, David, muchísimas gracias. David Ceballos, CEO de Astroland. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Like I
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Atención a lo que les vamos a contar a continuación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
La Federación Española ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol renuncian a la selección nacional de España.
Efectivamente, son 15 y esas jugadoras lo han hablado entre ellas.
El máximo responsable del deporte en este país es José Manuel Franco. Estoy alucinado con el espectáculo.
Yo, sinceramente, también.
Ana Álvarez es la máxima autoridad deportiva del fútbol femenino en la Federación. ¿Ha hablado usted con Jorge Vilda a lo largo de...?
Sí.
¿Quiere seguir en el cargo?
Por supuesto.
Ellas han dicho, o él o nosotras.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ven acá, repórtate. ¿Vas a perder el sentido por esa pequeñez? Eres Don Lockwood, ¿no es cierto? Y Don Lockwood es un actor, ¿no es así? ¿Qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Sufre y ridi! ¡Payachi! ¡Ridi!
¡Ridi, eh!
¡Sí!
El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices. Pero lo somos, no.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Y ya está aquí el responsable de que las películas cambien a raíz de ver cómo nos destripa esas grandes obras cinematográficas. Pero encima hoy viene de una manera muy especial. Llega empapado, llega tiritando, con sombrero pero sin paraguas, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cantar incluso mientras diluvia.
Oh, es verdad, es que es fundamental. Lo que no entiendo es por qué eliges hoy esta gran película, Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen y de Gene Kelly, para ilustrarnos a los ponedores de calles.
Pues mira, porque este año celebramos el 70 aniversario del estreno de esta comedia musical sensacional de la Metro-Goldwyn-Mayer, que para muchos, entre los que me incluyo, es el mejor musical de la historia del cine. Además, este sábado, 24 de septiembre, se inician en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid las representaciones de la versión de Ángel Jasser y Manu Wicks, con coreografías de Miriam Beneditet, estrenada en Barcelona hace un año. Es la versión, digamos, teatral del musical. La película, Cantando bajo la lluvia, fue el lanzamiento del entonces veinteañero Stanley Donen, este cineasta californiano que murió en el 2019 y que ya había dirigido en ese momento tres películas: Un día en Nueva York, Bodas reales y Nunca el amor fue tan bello. Fíjate que con 20, pocos años lo hizo, y que más tarde confirmaría tal talento en películas como Siete novias para siete hermanos, Charada o Dos en la carretera. O sea, es un director impresionante. Además, junto a él se consolida tras deslumbrar como actor delante de la cámara en Levando anclas, El pirata o Un americano en París, Gene Kelly, actor, bailarín, coreógrafo, vamos, lo que quieras, que murió en el año 96 y que triunfaría después también detrás de la cámara y delante en películas como Un día en Nueva York. Ya la había protagonizado, pero después dirigió películas bastante estimables como Invitación a la danza, Mi marido se divierte o Hello Dolly, que también fue director de ellas. O sea que...
No, está claro. Fíjate, yo creo que todo el mundo, toda la gente que está al otro lado de la radio, de la escucha de este programa de radio, ha visto esta película, pero si nos ponemos a pensar el argumento, la película, de qué va, ¿no te creas que estamos todos muy seguros de lo que realmente nos ofreció?
Pues mira, el guion de Adolph Green y Betty Comden se inspira en todas las que se llamó en su época Melodías de Broadway, que eran las películas que se realizaron en Hollywood, sobre todo la Metro-Goldwyn-Mayer, en los años 20, 30, 40, muchas de ellas coincidiendo con la aparición del cine sonoro. Entonces aquí se imaginan que estamos en el año 1927 y que tras un sacrificado y largo camino, en compañía de su íntimo amigo Cosmo Brown, que es Donald O'Connor, el romántico ídolo del cine mudo, Don Lockwood, que es Gene Kelly, piensa que ya lo tiene todo, fama, fortuna y éxito. Pero de pronto conoce a una aspirante actriz, pizpireta, Kathy Sheldon se llama la película, es Debbie Reynolds, la actriz, y comprende que ella es precisamente lo que falta en su vida, ¿no? Están en pleno auge del cine sonoro, porque acaba de triunfar el cantor de jazz de Alan Crosland, y Don quiere filmar musicales con Katy, pero entre ambos interpone su última gran pareja artística, que es la reina del cine mudo Lina Lamont, que lo interpreta Jan Haven, que no es tan tonta como parece y que además es un poco turbia en sus intenciones, ¿no? A todo esto, claro, el público no hace más que demandar más cine sonoro, y claro, el productor decide convertir esa película histórica que están rodando en un musical. Claro, los protagonistas son Lockwood y Lamont. ¿Qué pasa? Que Lamont tiene una voz de rata completamente inservible claro, para el cine sonoro. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No desvelaré qué hacemos para no hacer spoilers.
Bueno, la verdad que estamos destripando una gran película y que luego, de verdad, Jero, que es que nos lo dice mucha gente, que es que ya luego las películas no vuelven a ser lo mismo.
Claro.
El argumento de Cantando bajo la lluvia, ¿podríamos decir que es una película que deja huella por alguna cosa en concreta?
Bueno, por un montón de cosas. Es curioso porque en su época fue acogida bien, pero sin entusiasmo.
Yeah.
O sea, fue la película más taquillera durante el mes de abril de su estreno, pero quedó finalmente la décima de 1952. Mm-hmm. Y además recibió muy pocos premios, es curioso. Donald O'Connor ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia musical y los guionistas, que ya los hemos citado, Betty Comden y Adolf Green, ganaron el premio del Sindicato de Escritores. Pero la película no ganó ninguno de los dos Oscars, solo dos a los que estuvo nominada. Mejor actriz secundaria, Jan Haven, y mejor banda sonora de musical, que además su autor, Lenny Highton, no estaba acreditado. Sin embargo, en sus sucesivas reposiciones, Cantando bajo la lluvia acabó recaudando bastante dinero en todo el mundo, unos 12,5 millones de dólares, 5 veces más de los 2,5 que costó hacerla. Además, el American Film Institute enseguida la metió en sus listas de los mejores musicales e incluso de los mejores films en general. De hecho, en 1989 fue una de las primeras 25 películas seleccionadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Cine, ¿no? Por ser cultural, histórica y estéticamente significativa, que es el título que emplea. En 2008, la revista Empire la clasificó como la octava mejor película de todos los tiempos y ocupó el 20º lugar en la lista de 2012 de la revista Sight and Sound de las 50 mejores películas. Siempre ha estado muy arriba, cantando bajo la lluvia en todas las listas. Luego, por supuesto, ha inspirado varios musicales teatrales, como este que se va a estrenar esta semana en Madrid, y hay decenas de referencias en películas y series de la cultura popular, ¿no? Incluso en La naranja mecánica de Stanley Kubrick hay una referencia, o sea, en películas tan distintas
es verdad
como estas dos hay referencias a Cantando bajo la lluvia.
Es verdad, pero fíjate, los que sois grandes críticos de cine, tú entre ellos, Jero, siempre habéis tratado muy bien a esta película, Cantando bajo la lluvia, ¿no?
Sí, es verdad. Es así porque con el paso del tiempo los críticos la hemos ido otorgando un estatus de leyenda prácticamente, ¿no? De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas el 100% de las 64 reseñas que han reunido y le otorgan a la película una nota media de 9,3 sobre 10. 2 décimas menos del 9,5 que le doy yo siempre.
Bueno.
Y no le doy un 10 porque en fin me parece un poco fuerte, pero los guionistas Betty Comden y Adolf Green relataron, esto es muy significativo, que el cineasta francés François Truffaut, el mítico de la Nouvelle Vague, les dijo que había visto Cantando bajo la lluvia tantas veces que la conocía fotograma a fotograma, y que él, su colega Alain Resnais y algunos amigos la veían con regularidad en un pequeño cine parisino donde con cierta frecuencia la reponían.
Es que sabes lo que pasa, que estoy pensando aquí, tengo un dato que me llama muchísimo la atención y es el tema del rodaje. ¿No había una gimnasta que participó y que tuvo una movida muy importante con Jim Kelly?
Sí, efectivamente, o sea, fue un rodaje bastante intenso y muy duro.
Eso te iba
a decir. La gimnasta a la que te refieres es Debbie Reynolds, que además era jovencísima, tenía solo 19 años.
Muy pobre.
Y claro, ella tenía experiencia de gimnasta, no de bailarina, y tenían que hacer unos bailes, y nada menos que con Jim Kelly, que era uno de los grandes del baile. Entonces, claro, Jim Kelly, que estaba de codirector y coreógrafo, parece ser que la broncó con bastante frecuencia, sobre todo tras un número musical. De hecho, ella lo estaba pasando mal, ¿no? Entonces, dicen que un día Fred Astaire, que era mejor todavía que Jim Kelly como bailarín, la vio Musti ahí en el estudio detrás de un piano
compungida,
¿no? Llorando la pobre, porque claro, le echaba unas broncas Jim Kelly, entonces ofreció para ayudarla en sus pasos de baile. Fíjate tú, Fred Astaire, o sea, es el mejor que te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el famoso número de Good Morning, que me encanta, vamos a acabar con él, estas palabras, 16 horas de ensayo y filmaciones tardaron en hacerlo, ¿no? pues parece ser que acabó ella con los pies ensangrentados.
Claro.
De hecho, cuando se estrenó la película, Jane Kelly pidió perdón a sus compañeros por sus malos ratos, pero Debbie Reynolds, al cabo de los años, agradeció las enseñanzas de Kelly en el baile, porque al fin y al cabo, sin ellas, no se hubiese reciclado y no hubiese podido continuar su carrera como actriz. Aunque también dijo que sus dos partos y hacer Cantando bajo la lluvia fueron las experiencias más difíciles de su vida. O sea, hay que decir que Jane Kelly se exigía tanto porque se exigía mucho a sí mismo.
Claro.
Es muy conocido que en la mítica escena que da título a la película y que no estaba, por cierto, en el guión original, la rodó el actor con 39 grados de fiebre. Además, los empleados del estudio se negaron a trabajar de noche si no les abonaban dietas, con lo cual la escena, que es nocturna, la tuvieron que grabar con todo el escenario cubierto de una inmensa lona negra, o sea, un huerto de rodaje, ¿no? Pues a pesar de todas esas dificultades, surgió en medio de esa lluvia artificial una de las secuencias más antológicas de la historia del cine, con unos movimientos de cámara de Stanley Donen impresionantes, una coreografía deslumbrante del enfebrecido Jim Kelly, y que además pues lleva al extremo pues la magnífica progresión musical que tiene la canción de Arthur Freni, sí. Nastio Herbrom. La leyenda dice que la interpretó Jim Kelly en una sola toma, con varias cámaras, pero una sola toma.
¿Sí?
Es falso. Tardaron dos o tres días en rodarla y luego se montó. Otro mito dice que a la lluvia la mezclaron con leche para que las gotas brillaran mejor en la cámara. Eso es mentira también. Lo consiguieron esos brillos con un efecto óptico de retroiluminación. Les costó bastante, pero lo hicieron así. Lo que sí que es cierto es que el agua utilizada en la escena hizo que el traje de lana de Kelly se encogiera durante la filmación.
No me lo puedo creer.
Al ser dos o tres días, tuvieron ahí sus problemas para meterle el segundo y el tercer día en el traje. O sea que eso sí que es verdad.
¿Qué cosas esconden estas películas? Y luego hay una historia que dicen que esta película encierra un secreto bastante oculto y que no les gusta mucho que se sepa.
Bueno, es así, tardó mucho en desvelarse, pero claro, quien haya visto la película, la paradoja de esta película, que es cine dentro del cine, fue que en realidad Debbie Reynolds, que tenía pocas dotes cantoras también, aunque canta algunas canciones, fue doblada por Jan Hagen, que es la actriz a quien supuestamente su personaje de ficción dobla en la película. Y de hecho también dobló dos de las canciones, o tres de las que canta en solitario Reynolds. Cuando canta con los otros, canta Debbie Reynolds, pero cuando canta sola, la dobló Betty Noyes en esas canciones, con lo cual, claro, se repite un poco dentro de Cantando bajo la lluvia.
Increíble.
El propio argumento que se ve en la película, ¿no? Tampoco sabrá mucha gente que se usaron escenas de los tres mosqueteros en la parte del truán real. Ahí se aprovechaba todo en esa época de Hollywood. La película de cine mudo, ¿con que se abre la película? Pues eso es de los tres mosqueteros que había rodado poco antes la Metro Goldwyn Mayer. Y tampoco sabrá la gente que Donald O'Connor, que fumaba cuatro paquetes al día, atento, ¿eh?
¡Qué asco!
Tuvo que ser hospitalizado tras hacer la espectacular secuencia de reír llena de cabriolas y saltos.
Uf.
No por el tabaco, sino porque se dio tantos golpes que tuvieron que llevarla al hospital, ¿no?
Claro, claro.
Más conocido es que la espectacular escena del baile de Jim Kelly y Cheese Saris fue recortada unos segundos en la edición final porque por el alto contenido erótico que supuestamente tenía un movimiento que hacen en un momento ambos bailarines. De hecho, si uno la ve con detenimiento, se da cuenta de que está recortada y disimulado con la pista musical. Otro inconveniente que surgió en esa escena fue que Cheese Saris y Jim Kelly medían lo mismo, en torno a unos 70 metros. A veces es exagerado, diciendo que Charis le sacaba la cabeza a Jim Kelly. Es falso. Medía muy parecido, pero como llevaba tacones, quedaba demasiado alta cuando los dos bailaban muy cerca. Entonces, la exigencia eran bailarines sensacionales los dos, pero en los momentos en los que se acerca mucho, ella tiene las rodillas levemente flexionadas para que tengan la misma altura. Esto es típico de las películas. Si viesen algunos espectadores,
hombre,
cómo dan los besos a veces subidos en cajas, unos y otras, sería increíble. La mayoría de los vestidos, por cierto, de esta película fueron adquiridos por Debbie Reynolds y se mantuvieron en una colección, parece ser enorme, que tenía de disfraces, decorados y accesorios originales de películas. Y muchos de esos artículos se vendieron, supongo que a buen precio, en una subasta de 2011 en Hollywood.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Jero, esta película, lógicamente, tenía una gran banda sonora.
Efectivamente, aunque la estricta banda sonora original fue compuesta, como hemos dicho, por el neoyorquino Lenny Highton, que no fue acreditado. Aunque optó al Oscar, o sea, los que no eran canciones, lo que era música entre las canciones. Highton, por cierto, fue nominado 6 veces a la estatuilla y la ganó por las bandas sonoras de Un día en Nueva York y Hello Dolly. Y en cuanto a las canciones, lo que no sabe la gente tampoco es que Cantando bajo la lluvia fue concebida por el productor Actor Fried de Metro Goldwyn Mayer como un vehículo para todas las canciones que él mismo había escrito durante décadas con Nacio Herbron para los musicales del periodo de 1929 a 1939, con lo cual la inmensa mayoría de las canciones de Cantando bajo la lluvia no eran originales, ya se habían usado en otras películas. Sí que escribieron los guionistas Betty Comden y Andrew Green una canción nueva que es el Mousy Supposes, que todo el mundo la recordará, que le puso música a Roger Edens, aunque parece ser que se basa en una musiquita anterior también. Y sí que es nueva totalmente, que la compusieron Frenney y Brown estrictamente para la película, Azrael, el Making Love este, maravillosamente cantada y bailada por el pobre Donald O'Connor que acaba en el hospital después de tanta pirueta.
Impresionante, impresionante. Jero, si te parece, lo dejamos aquí. La próxima semana que viene seguimos en el mundo del cine. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros,
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy bailando bajo el sol antes de que hoy mismo vuelvan las lluvias.
Gracias, Jero. No te humedezcas mucho. Cuídate. Hasta luego. Estamos aquí.
Adiós.
En COPE.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, muy buenos días.
Pues...
Hoy hemos preguntado a los ponedores qué es peor, el domingo o el lunes. Y efectivamente, el domingo ya empieza a ser malo. ¿Qué quieres que te diga?
El domingo por la tarde es maravilloso. Esos domingos por la tarde de ciudades tranquilas y quietas, sobre todo si hace fresco.
Qué valor.
Y si está todo oscuro y las calles tranquilas. Claro. Y bueno, eso es maravilloso.
Es maravilloso.
Eso es un prelunes, ¿no?
Claro, correcto. Bueno, Albacete, ¿qué tal? ¿Cómo está mi Ramirito?
Ah, Ramiro está estupendo. Este también. Ha pasado 2 días muy buenos.
Qué bien.
Una tarde de toros muy agradable. Y todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien. Pues me alegro mucho, Herrera. Mira cómo canta este hombre, Herrera, este Frankie Valli, que además fue el primero que cantó esta canción. El tío que se la inventa, el tío que la pone en marcha y que luego vinieron un montón de versiones. Pero realmente todo comienza con esta canción, la de Frankie Valli.
At long last, love has
Qué voz tan peculiar, ¿verdad?
Sí, muy elegante. Un tipo elegantísimo,
Se supo rodear muy bien. Estuvo con una pequeña formación musical que también tuvo muchísimos éxitos, que son
los
Four Seasons, efectivamente, Herrera.
Claro, sí.
Pero cuando tienes gente que te da tanto apoyo, que te da tanto juego y que construyes junto a ellos grandes canciones, pues las cosas te salen francamente bien.
Francamente bien, sí. A mí me gusta mucho Frankie Valli. Me ha gustado siempre. Tuvo incluso hasta un éxito tardío en los 70, aproximadamente. Y
The Night.
No, mis ojos te adoraron.
Bien. Qué manera de cantar, por favor. Qué pequeñito es. Qué pequeñito es. Era casi como Torrebruno. Me han dicho que era
muy... No lo he visto nunca.
Pues muy, muy, muy pequeñito. Muy... Y luego, las canciones que hizo con los Four Seasons, la verdad que funcionaron muy bien. Estas participó en la...
Y además, mucha música para adolescentes, ¿no? para las jovencitas.
Para Dirty Dancing sonaba esta canción con mucha alegría. Bueno, pues, ¿por qué estamos escuchando esto hoy? Bueno, estamos haciéndole un pequeño homenaje a las canciones de los Four Seasons porque Nick Massey, el Nicolás Machocci de la formación que nacía en New Jersey, pues está de cumpleaños, 85 años. Murió en el 2000, hoy tendría que estar cumpliendo 85 años, pero yo quiero destacar hoy alguien que cumple 80, a ver, me tengo aquí.
Pero
un
acuérdate lío de esa canción, My ¿sí? Eyes Adore You, que es deliciosa. El próximo día. Mis ojos te adoraron.
Vale, pues mañana la escuchamos, Herrera. Pero yo creo que este hombre que te voy a poner ahora, Herrera, yo creo que fue un impulsor de este sonido y grandes producciones musicales. El gran Neil Rogers.
Oh, Neil Rogers, qué bueno.
Efectivamente, pero además era un maniático porque él a todo le quería meter la guitarra. Ese riff de guitarra, si te das cuenta, es el sello personal de sus producciones. Aunque él no tuviese que tocar, decía al artista que le estaba produciendo el disco que ese riff lo tenía que meter. Era como su marca, como su sello.
Sí, sí. ¿Cuánta gente ha utilizado ese sistema?
Pero vamos. Qué sonido, por favor, qué producción musical. El gran Neil Rogers hoy está cumpliendo 68 años, Herrera, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Bueno,
¿cuántos
pues,
dices? ¿Cuántos?
68 años.
¿Solo?
Solo 68. Nació en el 52.
Fíjate, yo tenía más.
Pero le ha ido muy bien a este tío, ¿eh? O sea, ha producido, ha vendido millones de discos, ha organizado conciertos, ha dirigido grandes producciones musicales. Y luego es un emblema. Le ha hecho producciones a Madonna, a David Bowie, a Grace Jones,
a los Beatles, a Diana Ross, a todo el mundo. Sí.
A Diana Ross, correcto. Bueno, pues a Beat Con. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
El presidente del gobierno lleva semanas hablando de misteriosas y malvadas élites que quieren subvertir la soberanía popular. El gobierno prepara nuevos impuestos supuestamente para los ricos, para las élites. Es difícil identificar con rigor quiénes son en este momento parte de esas élites, de lo que Iglesias llamaba la casta. No es cuestión de educación. Quien hoy tiene estudios vota mayoritariamente a la izquierda. Las pirámides sociales, en cuya cúspide hay unas élites muy definidas, han desaparecido. Eso no significa que no haya desigualdad. La desigualdad aumenta, pero la estructura social de otros tiempos ha desaparecido. A pesar de todo, el sentimiento político de nuestro tiempo es el odio a las élites, especialmente desde la crisis de 2008. Las redes sociales y medios online azuzan este sentimiento. Inicialmente, los populismos más exitosos eran de izquierdas. Ahora también triunfan los de derechas, que apelan a la seguridad, a la modernización y a la restauración de valores tradicionales. Ya veremos qué sucede mañana en las elecciones italianas. El odio a la élite y la exaltación del pueblo o de la gente es una forma de ideología que suele defender a la tribu, la masa o la multitud. Un verdadero pueblo no se define por oposición, sino por compartir un mundo y un sentido de la realidad. Y ese es un fenómeno positivo, nunca dialéctico.
Son las 6, las 5.